Gloria a Dios. Oh, va a darnos problemas, no va a usar el mensaje planeado. Si disfruta venir a la iglesia y estar con otro creyente y disfrutar estar con toda la gente, que hay mucha gente que servir aquí y hace un muy buen trabajo. Y esta mañana era muy chistoso que algo pasó con mi amigo Bob Halsey, que es un bien siervo de Dios. Él estaba en el puerto, y estaba tomando la temperatura y poniendo el alcohol, y mucha gente llegaron a la misma vez. Y yo estaba mirando, y él giró, y él puso el alcohol en el cuello de una persona, no en la mano. Y él dice, oh, lo siento, cuánto lo siento. Pero esa parte de disfrutar los hermanos de la iglesia, la vida. Bienvenido a todos que es su primera vez, y también los miembros que no han sido aquí en mucho tiempo. Yo he sido escuchando todos los lugares de donde viene la gente, y me ocurre si perdimos Texas, Alabama y Canadá, nadie estará presente. Ok, vamos a orar como nosotros, por favor. Querido Señor, gracias por tu gracia al aceptarnos como tus hijos y por la oportunidad de orarte este día. Por favor, abre nuestro corazón y mente al sermón de esta mañana y haz que nos ayude a llevar el mensaje y el ejemplo de Cristo al mundo para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y la primera PowerPoint no está. Ahí, ok. Bueno, hoy quiero guiar a través de un sitio a que enfrenta a la persona de la iglesia hoy en día, que también enfrentó la iglesia de Éfeso, la primera iglesia en la que Jesús da un mensaje. Como veremos cuando leamos los versículos, esta iglesia había hecho muchas cosas bien, pero había un problema bastante grande que eclipsaba todo su buen trabajo. Un problema que, como te dije, también afecta a muchas iglesias cristianas y naciones de hoy. Se llama pérdida del primer amor. Es más que probable que haya notado el flujo diario continuo de noticias relacionadas con la pura locura malvada que tiene lugar en el mundo de hoy. Parece que no hay límite a la profundidad de la forma pecaminosa y corrupta de la humanidad está convirtiendo. Y si eres una persona temerosa de Dios, muchas de esas locas historias y noticias pueden ser bastante alucinantes. Usted está luchando para encontrar la manera posible que la persona ha llegado a ser tan corrupto, despótico, el mal, degradante, etc. Puesto entonces deber mirar detrás de la cortina para ver la fuerza impulsora que está inflando la locura pecaminosa que parece estar a nuestro alrededor en estos días. Es la pérdida del primer amor. La misma pérdida que estaba experimentando la iglesia de Éfeso y hoy en el mundo occidental extiendo como un cáncer por toda parte. Todo lo que estamos viendo hoy, todas las historias horribles sobre depravaciones, locuras, anormalidades aparentes nuevas son resultado de cosas. Una batalla épica en los reinos celestial y terrenal que aumenta en intensidad a medida que llegamos al final de los días y la pérdida del primer amor. He oído algunos que refieren a la lamentable situación actual como una carrera hacia el fondo. Todos saben que Satanás, el señor de la oscuridad, está librando una guerra contra Dios y iglesia de Cristo. El príncipe de la oscuridad se da cuenta que su tiempo está llegando y a su fin, y que está librando contra la iglesia todo en tanto en un sin límite de intento desesperado por detener el resultado final preordenado de Dios. Un resultado que termina con su destrucción y nuestra salvación. De hecho, un resultado que termina con la gloria de Dios y nuestro gozo. Amén. Y así, a medida que nos acercamos al periodo de tiempo de fin preordenado por nuestro Dios, también estamos llegando a la fase de máxima desesperación, frustración y odio por parte de Satanás. Y él está atacando con a nosotros con todo su poder y fuerza contra ese mundo y la iglesia de Cristo como cualquier acorralado. sería un animal salvaje, salvaje que ve su fin acercándose. Pero la ayuda en esta guerra ha hecho de muchos pueblos, iglesia y nación han abandonado su primer amor. Justo ahora algunos de ustedes se preguntan, ¿cuándo se le va a explicar exactamente lo que está ese primer amor es? Lo siento, tendrá que esperar más. Apocalipsis es el libro principal que revela los planes finales de Dios para todo. Nos da todas las razones por las que nuestro mundo está descendiendo actualmente hacia el pecado y el caos. Y cuando el Cordero que digno abrió los siete pergaminos sellados en el capítulo 7, inició el plan final de Dios para llevar a toda la creación a su fin preestablecido. Al comienzo del libro Apocalipsis, la iglesia está en la vanguardia, en la trinchera de la primera línea. Después de una increíble introducción del mismo en el capítulo 1, Jesús imita estas cartas notables en los capítulos 2 y 3 a las siete iglesias que existían en Asia Menor en ese momento, en lo que hoy es Turquía. Al llegar a esta carta, muchos se preguntan por qué hay solo siete iglesias y por qué estas siete en particular. La única respuesta satisfactoria es que estas son iglesias representativas, cuidadosamente seleccionadas por Dios para mensajes que resonarían en todas las iglesias. Había muchas otras iglesias en la provincia de Asia cuando Juan escribió esta carta. Otros podrían haber sido seleccionados, pero solo estas siete fueron elegidos. La mayoría ni siquiera eran las iglesias más conocidas de Asia, pero al estudiar los mensajes que Jesús les dio, uno puede ver que fueron elegidas por el Señor porque representan las condiciones que ocurrirán en las iglesias y también en las personas durante todo el periodo de la historia de la iglesia, desde su comienzo hasta su fin. En otra palabra, que hay siete tipos de iglesias que existen en cualquier periodo de tiempo. Cada iglesia que verdaderamente conoce al Señor como Señor puede ser reconocida como uno de estas siete o como una combinación de estas siete en cualquier momento particular de su historia. Por el arrepentimiento o la desobediencia, la iglesia puede cambiar su clasificación al otro de estos siete tipos, pero en general siempre encontrará al encajar en algún lugar de este patrón septuple. Efeso no era la capital de la provincia romana de Asia, pero la ciudad más importante de ella. Fue un centro de gran vida comercial, una inclusividad del imperio. La ciudad era conocida en todo el mundo romano como el centro de culto de la diosa Artemisa. Y ahí se encontraba el gran templo de Artemisa. Este gran templo fue una de las siete maravillas del mundo antiguo. Sus ruinas aún son visibles hoy. Por lo tanto, la ciudad de Éfeso tuvo una gran influencia en el mundo romano. A medida que lea la cuenta, tendrá probablemente ser capaz de imaginar gran parte de la misma atmósfera de poder del mundo en su influencia como ciudad como San Francisco hoy. Elegí esta iglesia en particular debido a la condición espiritual en que nuestro Señor la encontró. Leamos sobre eso en capítulo 2, versículo 1 hacia 3. ¿Puede leer eso en su Biblia o seguir el folleto? Escribe el ángel de la iglesia de Éfeso. Estas son las palabras de él que tiene las siete estrellas en su mano derecha y camina entre los siete candeleros de oro. Conozco tus obras, tu arduo trabajo y su perseverancia. Sé que no puede tolerar a los hombres malvados que has probado lo que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y los has encontrado falsos. Has perversado y soportado penalidades por mi nombre y no te has cansado. Para aclarar, en el capítulo 1, Jesús nos dice que las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros son las siete iglesias. Lo primero que el Señor deseaba inculcar en esta iglesia de Éfeso era que Él era Señor de todas las iglesias. Estaba en medio de ellas observando entre los candeleros. También tenía el control directo de los ángeles de las iglesias y por lo tanto tenía pleno acceso al liderazgo de cada iglesia. Cada una de esas siete cartas consiste en una evaluación minuciosa tanto de lo bueno como lo malo que nuestro Señor es a la condición de la iglesia y también un llamado arrepentimiento por parte de lo que habían apartado, un ruego por el regreso a la fe con la promesa espiritual que los mantienen firmes. Aquí el Señor ve tres cosas encomiables acerca de esta iglesia. Primero, Dice que eran trabajadores duros y comprometidos. Conozco tu obra, tu arduo trabajo y tu perseverancia. Estos cristianos eran activistas, no eran actitos de la televisión. Tomaron su fe en serio y la pusieron en práctica. Fueron testigos. Ellos trabajaron, ministraron a las necesidades humanas, ayudaron a los abatidos y ministraron a los desamparados y marginados de la sociedad. Eran gente ocupada, trabajando continuamente en el ministerio, y nuestro Señor los eligió por eso. En segundo lugar, su doctrina era ortodoxa. Ahí. Jesús lo eligió mucho por eso. Sé que no pueden tolerar lo impío que han probado a lo que dicen ser apóstoles, pero no lo son y los han encontrado falso. Su fe estaba bien definida y bien defendido. No corrieron tras toda la moda teología que parecen como tantas personas lo hacen hoy. Lo examinaron para ver si eran ciertos o no. Verificaron lo que estaba enseñado y se opusieron fuertemente a algunas de las enseñanzas que estaban presentadas a algunos de los orados itinerantes de ese día. En su última visita a los ancianos de la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo les había advertido que tendrían problemas en esta área. En el capítulo 20, de hecho, Pablo le entregó un mensaje de despedida de impacto conmovedor, porque pensó que nunca lo volvería a ver. En el transcurso de ello, le dijo que en versículo 29, sé que después que me vaya, los lobos salvajes entrarán entre ustedes y no perdonarán al rebaño. Incluso de su propio número, los hombres se levantarán y distorsionarán la verdad para arrastrar a los discípulos tras ellos. Así que están en la guardia. Recuerden, durante 3 años nunca dejé de admitirle a cada uno de ustedes noche y día con lágrimas. Entonces Pablo entendió el problema que enfrentará la iglesia y toda la iglesia hasta el día de hoy. Pero aquí el Señor Jesús reconoce lo bien que habían seguido el consejo del apóstol. Ellos hicieron recordar su advertencia. Habían verificado a los oradores y habían rechazado la enseñanza de muchos. Habían puesto a la prueba lo que decían ser líderes y religiosos y habían descubierto que eran falsos. ¿Cuál fue la base para su prueba? Era como lo es hoy. Es si una enseñanza de acuerdo con la escritura, con la palabra de Dios. Si esto se practicara más aplicablemente de hoy en día, el mundo cristiano probablemente se habría librado de muchos de esos escándalos terribles que han ocupado la primera página de los periódicos durante los últimos 60 años. Nuestro Señor dijo a los efesios, por eso Él no lo acusó de ser crítico, como muchos lo hacen hoy, que la iglesia no tiene derecho a juzgar. Equivocado. Jesús señala que esto era parte de la enseñanza que habían recibido, elogía por probar la enseñanza de todo y juzgar lo que no estaba de acuerdo con la palabra de Dios. La tercera cosa por la que lo elegía se encuentra en el versículo 3. Habéis perseverado, habéis soportado dificultades por mi nombre y no os habéis cansado. Gracias a Dios. Habían persistido en su enseñanza y en su trabajo a pesar de mucho desánimo. No dejaron de trabajar. Eran discípulos firmes, decididos, trabajando y testificando fielmente y sin desviarse de la verdad que habían recibido. Hasta ese punto de la carta estaban obteniendo una calificación de A+, pero esa no es toda la historia. Nuestro Señor prosigue en el versículo 4. Sin embargo, teniendo esto en contra de ti, has abandonado el amor que tenías al principio. Considera lo lógico que era caído. Arrepiente y haz la cosa que hiciste al principio. Si no te arrepientes, iré a ti y quitaré su candela de su lugar. Ahora podemos ver que esta es una iglesia en serio problema. A pesar de toda la delicia encomiable, algo está muy mal. Nuestro Señor lo expresa en un breve fase. Has abandonado o perdido su primer amor. Ese es un problema mayor. Tan grave es que dice, si no lo corrige, quitaré su candelero. Esto indica un asunto muy serio. La remoción del candelero no significa que los miembros individuales de la iglesia sean perderían o condenarían al infierno, lo que significa que la iglesia perdía su capacidad de arrojar la luz de la verdad. Es decir, iba a quitar su luz y su presencia, se convertirían en una iglesia sin influencia ni impacto espiritual en la comunidad circundante. Ellos podrían continuar como una organización, pero ya no como una verdadera iglesia de Jesucristo. Será como la gloria de Dios partió de Israel. Una iglesia así estaría ocupada haciendo cosas religiosas, pero completamente irrelevante, todavía en funcionamiento, pero intrascendente y sin luz espiritual. ¿Qué causa esa condición? Nuestro Señor dice, porque dejaron su primer amor, lo abandonaron. Uno debe preguntarse entonces, ¿qué es el primer amor? ¿Cuál es el significado de esa pérdida que es tan importante que podría causar la pérdida, la luz espiritual, la influencia y la misma presencia de Jesús mismo? La respuesta es que es el amor que sentimos por Jesús cuando lo conocimos por primera vez. Es esta maravillosa sensación de descubrimiento de que Él te amaba y te había librado y liberado de sus pecados. Tu corazón se compadeció de Él en gratitud y acción de gracia. No tenía ojo para nadie más que para Él. Fue tan emocionante como lo nuevo novia. Como solo tienen los ojos uno por otro, puede hablar con ellos y no ni escucharon, solo están pensando de la maravillosa del otro. Y así es con la primera vez con un cristiano, con su corazón llenado con esa gracia que casi no puede creer. Gracia asombrosa que al dulce el sonido que salvó un desgraciado como yo. Una vez estuve perdido, pero ahora me han encontrado. Estaba ciego, pero ahora veo. Es por eso que los nuevos cristianos a menudo rompen a llorar cuando dan su testimonio. He visto a hombres fuertes derrumbarse por completo y no puedo contar su historia porque significa mucho que Jesús haya entrado en su corazón y les haya perdonado sus pecados. El amor de Cristo les parece casi increíble. Aleluya y gloria a Dios. Ese es el primer amor. Bajo el impacto de esto, el nuevo cristiano asume con entusiasmo varios ministerios. Es un placer servir, cantar, ayudar, tender la mano de los más. Parece lo menos que puede hacer por un Dios tan maravilloso. No porque se sienta obligado o necesita solamente amar a Dios, aman seguir, aman agradarle, aman ser usado por Él. Esa es la imagen de una persona que vive la vida en la plenitud de su primer amor por Dios. Estoy convencido de que nuestro Señor puso este mensaje de Éfeso primero en el orden de mensaje dado debido a la importancia de lo que esta iglesia estaba fallando. La pérdida del primer amor. Tal es su importancia que sobre todo necesitaba ser abordado primero por Jesús. En 1 Corintios 13, Dios nos dijo: si hablo la lengua de hombre y de ángel, pero no tengo amor, soy un gong ruidoso, un platillo que resuena. Y si tengo poderes proféticos y entiendo todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de manera que trasladase a los montes, pero no han tenido amor, nada soy. Aunque repartiera todo lo que lo tengo y se entregase mi cuerpo para ser quemado, pero tiene no amor, no gano nada. Y luego en versículo 13, tres cosas durarán para siempre, la fe, la esperanza y el amor, y la mayor de ellas es el amor. Por eso, la vida de un cristiano con corazón dedicado a Dios debe filtrar toda la palabra, acción y pensamiento a través de un corazón lleno de espíritu de amor por Dios. Porque, como acaba de decirnos Corintios, sin amor no ganamos nada y no somos nada. Esta también es la razón por cuando Jesús se le preguntó lo que el mandamiento más importante era, respondió: amarás al Señor tu Dios con todo su corazón, toda su alma, toda su mente y con todas sus fuerzas. Y el segundo es muy parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. En ambos mandamientos, amor es el verbo de acción que define el éxito o el fracaso en nuestro caminar con Cristo. Pero yo también quiero que noten el orden en que estos dos mandamientos se dan. Primero, debemos amar a Dios totalmente, completamente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Esto es de primordial importancia porque Dios siempre debe ser lo primero en el corazón, la mente y las obras de su pueblo. Después de eso, secundaria esto, es el amor que han de tener para nuestro vecino. Demasiado cristiano hoy comete el pecado de invertir este orden. Ellos ponen el segundo más grande mandamiento, al amor por los demás, por delante del primero más grande mandamiento de todo, amar y honrar a Dios, y lo puso como el primer lugar en nuestra vida. Hacen esto porque luchan por seguir algunas de las cosas difíciles que Dios nos ordena en la Escritura, especialmente algunas de las que el Señor nos ordena hacer con aquellos que están en pecado manifiesto. Entonces, trate de justificarse si no pueden seguir algunos de los mandamientos difíciles de Dios porque sería desamor hacia un hermano o hermano. Hace años yo era un anciano en una iglesia que descubrió que la demonización que estaban permitiendo que ciertos ministros predicaran que Jesús resucitando de la tumba y ascendiendo al cielo era un mito. Realmente nunca sucedió. Muy conmocionado, contactamos a los líderes de la denominación y ellos enviaron 5 líderes para que se sentaran y a confesar. Imprimió de internet los sermones que estos ministros estaban predicando y le preguntaban qué van haciendo para detener esta situación horriblemente pecaminosa. Ellos nos dijeron sin rodeo que no se hace nada para detenerlo y no iban a hacer nada para detenerlo. A su juicio, cualquier forma de disciplina hacia estos ministros sería sin amor y sería ir contra el orden de Dios del amor al prójimo. ¿Puede ver qué está pasando aquí? En grave error que utiliza el segundo mandamiento más grande para negar los requisitos del mayor mandamiento de poner a Dios primero en todo, amándolo con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerza. Y hacerlo, elevaron la criatura por encima del amor por su creador y aceptaron la enseñanza de la herejía. Desafortunadamente es una enfermedad común entre muchos cristianos que no comprenden que todo lo que Dios manda, incluso las cosas difíciles como la disciplina, nunca es desamor. Dios siempre lo usa con amor para nuestro bien. Todo en la vida de una persona al renacer en el Espíritu de Dios comienza con nuestro amor a Dios en primer lugar y ante todo. Y eso debería manifestarse en la vida de sus hijos por su palabra, sus mandamientos y nuestra relación con Él, tomando precedencia sobre todo lo demás en nuestra vida. El amor a Dios significa que lo que Dios quiere siempre es lo primero, no se coloca nada delante de Él. Este deseo en nuestro corazón de colocar todas las cosas de que Dios nos pide primero ocurre porque Dios hace de su pueblo elegido nuevas creaciones a la imagen misma de su Hijo. A medida que Dios nos dice en Isaías, Él cambia nuestros corazones de piedra y nos da un corazón de carne que está lleno de la luz de guía del Espíritu Santo. Y de ese corazón nuevo, la luz guía, el amor de cada nuevo cristiano por su Dios debe estallar por la costura de un gozo y gratitud abrumadores. Aleluya. Y así, el segundo gran mandamiento, el amor demostradamente hacia nuestro vecino, es lo que debe saltar sucesivamente desde ese primer amor que tenemos por Dios. Es un amor que se dirige a los demás porque nuestro nuevo corazón rebosante de amor por Dios y gratitud ahora se manifiesta en la forma amorosa en que tratamos a los demás. No hable de cuántos años usted ha sido cristiano, qué parte de la Biblia que haya memorizado, sobre todo la obra que hace. No hable de eso. Hable sobre cómo pone a Dios primero en todo y su amor por Él. Hable sobre cómo fácilmente y rápidamente se extiende perdón a otra. Hable sobre cómo ayuda a los necesitados. Hable sobre cómo antepone los sentimientos de otra persona a los suyos. Porque esos son los actos de amor que vienen de una persona renacida de Dios que no ha perdido su primer amor. Y si está luchando con alguno de esos, le imploro que dedique algún tiempo a hablar de esa lucha con nuestro pastor. Él puede ayudarle, él es muy bueno. Dice, no deje que el diablo, los tiempos, el mundo que hagan tu primer amor se convierta en un recuerdo lejano o que tu luz espiritual se atenúe. La iglesia de Éfeso había perdido su primer amor. Estaba operando en la fría forma legalista en la que opera el mundo pecaminoso en lugar de filtrar todo a través de su amor y gratitud por Dios. Este le puede pasar a personas, iglesias o países enteros. Sin el ingrediente absolutamente necesario de primer amor, lucharemos con todo lo demás en nuestro camino con Dios. Lamentablemente, tenemos que decir que hoy en día existen miles de iglesias como esta en todo el mundo. Iglesias domingo tras domingo, año tras año, cantando himnos, recitando credo, tal vez haciendo alguna obra de vecindario, pero sin impacto espiritual, sin ver cambios en la vida de la persona, sin liberación de personas de sus pecados, sin cambios en la moral de la comunidad. Su luz ha fallado, han perdido su primer amor. Jesús y el Espíritu Santo han abandonado el edificio. Y lo mismo ocurre con un país que pierde su primer amor por Dios. Uno de los mejores ejemplos que tenemos de hoy es Estados Unidos. Durante los últimos 60 años ha hecho todo lo posible para eliminar a Dios de todos los sectores de su sociedad. El resultado final es el colapso total del orden social que estamos viendo que se desarrolla hoy en todos los países, en todos los canales de noticias. Y el nivel de falta de perdón que se muestra, que es una característica principal de la piedad, es más que impactante. Los errores de la gente de hace 30 años se sacan a la luz y luego esa persona es ridiculizada y expulsada de su trabajo y de la sociedad en general. No hay oportunidad de arrepentirse ni ofrecer perdón. Y en casi todos los casos, las personas que señalan con el dedo y menosprecian son hipócritas que tienen los propios pecados similares. ¿Qué tipo de persona o país es que no ofrece ninguna posibilidad de arrepentimiento o perdón? En todos los casos se trata de personas y naciones que han de alguna manera perdido la primacía del amor de Dios en su existencia. La forma en que se pierde primero en la iglesia es muy similar a la forma que sucede en los individuos. A medida que pasa el tiempo, gradualmente se produce un cambio de enfoque casi imperceptible. Estamos ocupados, muy ocupados, demasiado ocupados. Y lo que estábamos haciendo al principio con el celo por Cristo comienza a disminuir. Y ese brillo espiritual comienza a desvanecerse poco a poco. El anhelo de aprobación de los demás comienza a ocupar el primer lugar. Y el trabajo se vuelve más importante que el amor original que teníamos cuando nuestra relación con Dios floreció por primera vez. Nos dirigimos hacia la pérdida del primer amor y hacia la fatigosa repetición del trabajo religioso por el trabajo religioso. Siempre hay síntomas, signos cuando eso comienza a suceder. Aquí hay tres. El primero, visible al principio solo para el individuo, sería la pérdida de alegría y afecto. Pérdida de alegría y afecto, ¿por qué? Bueno, primero, de mayor importancia, sería una pérdida de gozo y afecto por Cristo mismo. Podemos tener gozo y afecto por todo tipo de cosas piadosas, obras, estudiar la Biblia, servicio, alcance, etc. Pero si los que asumen el control y perdemos la alegría personal en y afecto por Cristo mismo, que es espiritualmente destructivo, también puede haber perdido la alegría o el afecto o el deseo por la vida cristiana. Pronto se vuelve monótono y rutinario. Empieza a sentir que ya lo he escuchado todo, incluso el servicio de la iglesia pierde su impacto. No, eso no. Parece mecánico, rutinario, aburrido y monótono, cuando debería ser un punto culminante en su semana que espera con ansia. La pérdida de eso es un signo que está comenzando a perder su primer amor. Segundo lugar, se pierde la capacidad de amar a los demás. Y muchas veces esto se manifiesta en un espíritu crítico e implacable. Una de las grandes revelaciones del escrito es que la razón por qué amamos a los demás es porque primero Dios nos ha amado y perdonado a nosotros mismos. Cuando perdemos esa conciencia de la maravilla del amor de Jesús, también perdemos la conciencia de los demás y encontramos que nuestro amor por ellos se desvanece. Se vuelve difícil, nos volvemos críticos, censurados, quejándonos y, lo peor de todo, implacables. Comenzamos a elegir nuestro amigo más de cerca y solo nos asociamos con aquellos que nos gustan. Perdemos la compasión que suele llegar a todo cuando llegamos a Cristo por primera vez. Tercer, perdemos una perspectiva saludable de nosotros mismos. Nos volvemos cada vez más importantes en nuestro pensamiento. En lugar de lo que el Señor quiere y lo que le agradará, empezamos a pensar en lo que queremos y lo que nos agradará. Gradualmente, nos volvemos sensibles, incapaces de soportar ni siquiera una crítica constructiva. Ese comienza a generar divisiones en la congregación. Y la persona en la iglesia ya no está interesada en la evangelización, ya no preocupan por quiénes lo reciben sin Cristo, sino que se centra en sí mismo. Esas son la marca de la pérdida del primer amor. Y esto es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso. Soy plenamente consciente que probablemente todos hemos estado así en ciertos momentos difíciles de nuestra vida. Sin embargo, con la mayoría de la congregación comienza a reflejar esa atmósfera. Pronto pierde su influencia, su luz se apaga, su candelero ha sido quitado. ¿Qué hacemos cuando eso sucede? ¿Cómo nos recuperamos de eso? El Señor da tres pasos claros para seguir. Recuerda, arrepiéntete y regresa. Primero, recuerda la altura desde la que has caído. Mirar atrás, recuerda cómo fue la primera vez que viniste al Jesús. Recuerda el gozo que tuviste en el Señor. Recuerda la cercanía que sentía por Él y Él por ti. Recuerda el apoyo interno que Él apoyó en el momento de presión y problemas. Recuerda la facilidad con la que rezaste. Recuerda el deleite que sentiste entre otros cristianos y la lectura de la palabra y al oírla. Recuerde cómo difícilmente podía soportar perderse un servicio porque estaba aprendiendo gran parte de la verdad sobre la vida, incluso si era una enseñanza familiar, ayudando a su alma. Recuerda eso, mirar atrás, piense en retrospectiva. Nuestro Señor dice, acuérdate de la altura que has caído y luego arrepiéntete, cambia de opinión. Eso es lo que significa el arrepentimiento. Cambie de opinión sobre lo que ha ocupado el lugar de Dios en su vida. Renuncie a la ambición, al orgullo de oposición, al anhelo de aprobación que se ha vuelto muy importante y está motivando su trabajo. Abandone nuestro espíritu crítico, nuestra actitud de queja, la confianza en nuestro conocimiento para tener un impacto en nuestra vida. Perdona todo lo todo como Dios nos perdonó. Pongamos al Señor de nuevo al centro, el enfoque de toda nuestra fuerza. Arrepentirse cambia nuestra mente. Y finalmente, vuelvo. Haz la cosa que hiciste al principio. ¿Qué son esas cosas? Bueno, recuerda cuando lees su Biblia con ojos ansiosos. No podía tener suficiente. Anhelaba saber lo que decía la palabra de Dios y rezaste por todo, incluso por encontrar un lugar para estacionar. Respondiste a las vidas y necesidades de que te rodeaban con compasión y amor y no lo consideraste una imposición. Sobre todo, alabó a Dios de corazón. Te encantaba cantar alabanzas a su nombre, pensar en su gracia para ti. Ahora haz eso de nuevo, dije Jesús. Empiece por ahí. He tenido el privilegio de aconsejar a algunos cristianos maravillosamente ocupados e increíblemente cansados. de lo largo de los años. Y lo que he encontrado en casi todos los casos era demasiado tiempo invertido en trabajo de Jesús y no hay suficiente tiempo pasado con Jesús. Cuando el tiempo diario dedicado a cualquiera que sea el trabajo de ministerio excede con creces el tiempo diario dedicado a la oración, reflexión, estudio de Biblia. Al considerar ese mensaje esta mañana, hagamos la pregunta, ¿todavía amamos a Jesús como solíamos hacerlo? ¿Todavía sentimos por Él como lo hacíamos al principio? ¿Es más rico, más profundo, más claro que nunca adelante? Si la respuesta honesta es no, entonces tal vez sea hora de recordar cómo era nuestra relación con Él al principio, cambiar de opinión sobre lo que estamos haciendo actualmente y volver a hacer las cosas que hicimos al principio cuando nuestros corazones estaban desbordados de amor y gratitud por nuestro Señor. Amigos, cuando se vayan de aquí hoy, tengan eso en cuenta. No se trata del trabajo. Siempre se trata de una relación amorosa y cercana de Dios a través de Jesucristo que debe fluir hacia afuera desde un corazón lleno de gratitud para brillar como un faro de esperanza y amor para un mundo que lo necesita desesperadamente. Vamos a orar.